Si está en nuestra sintonía, ahora comienza el café de Alzheimer. Buena tarde, ¿te apetece? Vivimos deprisa y sin tiempo, pero lucha. Lucha por tu sueño y el tiempo se pondrá de tu parte. Hola, ¿qué tal? En nuestro programa de esta tarde, entre otras cosas, hablaremos pues de algo tan importante como son las emociones, los sentimientos, los abrazos, la importancia de un abrazo. Conoceremos a la asociación de Linares, nos tomaremos un café con esta asociación y tendremos una nueva entrega. Esta primera entrega ya un poco más llenita de contenido, de recuerdos de Andújar, recuerdos de ayer, y hablaremos del comercio y de las calles, de cómo era esa Andújar de los años 40. Para concluir, cómo no, con las sesiones fijas, con Alzheimer en red, con el rincón del lector y la poesía tradicional del café de Alzheimer. Pero antes, y como viene siendo habitual, escuchemos una canción. Mi primer día.
Hoy será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia. Hoy, ninguna tarea me asusta, ningún encargo me disgusta, porque hoy he vuelto a por mi tiempo. Hoy me quedo a vivir en mi cuerpo. Solo espero estar en lo cierto y que todo esto no se quede en el intento. Hoy será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida, porque hoy será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida, porque hoy le he ganado la batalla a la inconsciencia, a la ignorancia, a la desidia, a la impotencia, a la vergüenza del que no termina porque nunca empieza. Y hasta la fecha no lo he podido nunca asegurar, pero cuando tú quieras te lo demuestro, que ya todo ha empezado a mejorar. Todo lo que tenía que dejar, hoy lo voy a dejar para siempre. Voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos de la gente y levantar bien alta la frente. Hoy voy a terminar lo que tenía pendiente. Solo es cuestión de echarle huevos, tampoco es nada nuevo, pero hoy me siento fuerte. Hoy puedo, hoy el premio me lo llevo. Hoy me sobra la energía, es el punto de partida, porque hoy será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida, porque hoy será
claro.
Lo tengo claro.
Lo pasado, pasado.
Lo pasado, pasado.
El futuro ha llegado.
El futuro ha llegado.
Lo tengo claro.
Lo tengo claro.
Hoy es mi primer día.
Del
resto de mi vida.
Me sobra la energía.
Lo tengo claro porque no, no, no. Nada se mueve si no lo empujo yo. Porque no, no, no.
Será.
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 Ay, mi primer día y mañana también y el resto de mi vida.
Será.
y nada se mueve si no la empujas, nada se mueve si no lo empujo yo, pues si aún no ha sido tu primer día, que sea ya hoy, pues la verdad, como decíamos antes, es que hay que empujar a los sueños con fuerza. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que vamos a hablar de, como tema principal, pues de un aspecto importante como es el cariño, el afecto, el contacto físico con las personas con Alzheimer, en general con todas las personas que nos rodean, pero sí con Alzheimer. En la Declaración de Derechos de Enfermos de Alzheimer y Demencia Afines aparece, por ejemplo, en la web de Alzheimer Linares, que hoy tomaremos un café con ellos esta tarde, en su décimo punto dice 10. Recibir cariño a través del contacto físico, como besos, abrazos, caricias o coger de la mano. Y con ello, pues, hablar de la importancia de un abrazo. Decimos, bueno, lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, la importancia de ese cariño que le damos, que no estamos trabajando con máquinas, son personas. Y además de esos talleres, además de enseñarles, además de estar con ellos, pues también hay que darle ese cariño, pues, de una persona mayor, una persona que no se ha olvidado, que no son máquinas y que siente. Y bien lo decíamos en el programa anterior.
Por supuesto, son personas que siguen teniendo, pierden muchas cosas, la memoria, las actividades de la vida diaria, no se acuerdan de cómo hacerlas, pero sin embargo no se les olvida el cariño. Y eso, en cierto modo, por sacarle algo positivo a esta enfermedad, es algo positivo, ¿no?
Pues ha comprobado que todos necesitamos, y es verdad, todos, no hace falta tener enfermo a tu lado, pero todos necesitamos ese contacto físico para sentirnos bien. Y una de las formas importantes de contacto es, pues, el abrazo. Cuando nos tocamos y nos abrazamos, pues llevamos a la vida nuestros sentimientos y reafirmamos la confianza en nuestros sentimientos. Algunas veces, y es verdad, no encontramos la palabra adecuada y para expresar lo que sentimos, para decir eso que quiero decir, cómo lo digo. Y la respuesta, sin duda, es un abrazo. Hay otras veces que no nos atrevemos a decir lo que sentimos, ya sea por timidez o porque los sentimientos nos abruman. Y en ese caso también el mejor idioma es el abrazo. Y es que es algo tan sencillo y tan habitual y no nos damos cuenta, y el abrazo, además de hacernos sentirnos bien, pues se emplean para aliviar el dolor, la presión y la ansiedad. Es algo tan cotidiano, no nos damos cuenta, pero es verdad que están ahí y son importantes. Provocan alteraciones fisiológicas positivas en quien toca y en quien es tocado, quien recibe este abrazo, y acrecienta la voluntad de vivir del enfermo, y esto es importante. Aunque una persona, en nuestro caso, con el Alzheimer, sea una persona seria, una persona que, bueno, pues por sus dificultades, pues no te pueda dar esa sonrisa en ese momento, pero si tú la abrazas, si tú le das ese beso, o le das esa caricia, ese mimo, seguro que la respuesta es un abrazo, seguro que la respuesta es una sonrisa y es también cariño. Y dentro de esto, pues decir que nos brinda un abrazo, pues protección. El sentirnos protegido es importante para todos, pero lo es más, pues, para personas con Alzheimer. La protección es importante. Una persona que ya deja de conocer a la persona que tiene enfrente, pues si va con cariño, si va con un abrazo, pues le da esa protección. También le da seguridad. Todos necesitamos sentirnos seguros. Si no lo conseguimos, actuamos de forma ineficiente y nuestras relaciones personales se declinan. Es normal. Pues esa seguridad también se la da un abrazo. Confianza, pues claro está que la confianza nos puede hacer avanzar cuando el miedo se impone a nuestro deseo de participar con entusiasmo en algunos desafíos de la vida. Pues esa confianza, esa también te la da un abrazo. La fortaleza, cuando transferimos nuestra energía en un abrazo, aumenta nuestras propias fuerzas. Y es verdad que siempre te sientes mejor después de ese abrazo, después de esa persona, te dé de esa forma ese ánimo. Como no, salud. El contacto físico y el abrazo imparten una energía vital capaz de sanar o aliviar dolencias menores. Un abrazo dice y hace muchísimo, como decimos, pero es algo cotidiano y no nos damos cuenta. Pues en los enfermos de Alzheimer, la memoria emocional se mantiene hasta el final de la enfermedad. El enfermo con Alzheimer es capaz de percibir la comunicación afectiva, las caricias, las sonrisas, los abrazos. Por eso, de un abrazo podrás recibir millones de sonrisas agradecidas y, como no, también millones de abrazos cariñosos. Y las personas que estamos con enfermos, las personas que tratamos habitualmente con enfermos, pues nos damos cuenta. A veces, pues, es difícil. A veces, si bueno, una persona que está todo el día con su familiar, pues si la hace también difícil un poco, bueno, pues a veces la paciencia ya falta. Y es, pero hay que forzarse un poquito, y con ese abrazo, con ese beso, con ese cariño, pues también hacemos las cosas más fácil para nosotros y más fácil también para ellos, que hay que comprenderlo. Y bueno, pues con respecto a este tema del abrazo y del cariño, pues traigo un cuentecillo muy breve.
Yo me gustaría interrumpirte un poquito antes del cuento, y es que probablemente si le dices que te den un abrazo no te van a entender. Hay veces que con la palabra no te entienden, con los gestos sí. El gesto de dar un abrazo es sentirse cercano, sentirlo cercano y transmitir eso que con la palabra sería imposible a lo mejor hacérselo entender. Entonces, un abrazo, un beso, el cogerlo de la mano o el cogerla de la mano, el ayudarle a que bajen un escalón, a que se sienten en la silla, esos gestos sí lo entienden todo, prácticamente.
Por eso decíamos que dando un beso, un abrazo, recibirán millones de sonrisas, millones de abrazos, porque, y al sacar el tema, es importante decir que la comunicación en el Alzheimer, dentro de esta enfermedad, pues es importante. Llega un momento en el que quizás no sepan expresarlo, no sepan decir que quieren ese abrazo o necesitan ese abrazo o bajar algo o hacer algo, pero sin embargo, sí, su cabeza, su mente, la razón, sí, aún está pensando en lo que quieren, y es un poco como el querer y no poder. Es como el querer decir algo, pero no decir en otro idioma, por así decirlo, el querer decirlo en otro idioma.
Y yo quisiera también romper una lanza, ¿no?, en favor de los cuidadores, ¿no?, y de las cuidadoras, porque ellos también, aunque no entiendan la palabra, necesitan abrazos. Necesitan muestras de cariño, porque el estar las 36 horas, no me cansaré nunca de decirlo, con un enfermo de Alzheimer, aunque pueda parecer exagerado lo de las 36 horas, requiere también de abrazos, de besos y de gestos, pues que te ayuden a entender, ¿no?, que esta enfermedad pues tiene sus características y que te hace mella, ¿no?, te hace mella emocional, y muchas veces ese abrazo o ese gesto también a los cuidadores y las cuidadoras le
beneficia. Ese abrazo, claro, ese beso, ese empujito de la espalda, de decirle estamos aquí, te estamos apoyando, pues da eso que hablábamos, confianza, positivismo, también una autovaloración, es importante, es muy importante. Y bueno, pues decíamos que a través de ese cuentecillo vamos a entender también un poco esto. Un hombre entrado en años llegó una mañana al consultorio médico. Necesitaba curarse de una pequeña herida en la mano y tenía mucha prisa. Mientras el médico lo asistía, le preguntó cuál era la razón de esa urgencia, por qué quería ir tan rápido. Contestó que tenía que ir a la residencia a desayunar con su mujer. Ella padecía Alzheimer y llevaba algún tiempo internada allí. Cuando acabó de vendar la herida, el médico le preguntó si su esposa podía alarmarse en caso de que él llegara tarde. Si tiene Alzheimer, ¿se va a dar cuenta de que llegas tarde? Este hombre le dijo que no, ella no sabe quién soy yo, le dijo. Hace algunos años que ya no me conoce, respondió el paciente. Extrañado, el doctor añadió, si no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella toda la mañana con tanta puntualidad? El hombre sonrió y, dándole una palmadita en la mano al joven doctor, le dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo sé muy bien quién es ella. La conocí en su plenitud y era una mujer extraordinaria. Siempre disfrutó mientras le leía cuentos y poesía en el desayuno. Cuando el hombre se retiraba del consultorio del médico, con lágrimas en los ojos, se dijo a sí mismo, para él, esa es la clase de vínculo de anhelo que anhelo alcanzar en mi vida. El verdadero amor, que no se reduce ni a lo físico ni a lo romántico, es la aceptación de todo lo que es el otro, de lo que ha sido, de lo que será, y también importante dentro del Alzheimer, de lo que ya no es. Por eso, si se puede y si quiere, y te hace falta, ¿por qué no darnos un abrazo? aún nos suena raro y decir, ¿por qué hablar de este tema de abrazos? Y es que el otro día en la tele se ha puesto, no me gusta decir de moda, porque esto del abrazo a sentimientos no es alguna moda, no tiene por qué llegar ni por qué pasar, pero sí es verdad que se está imponiendo esto de expresar lo que se siente, decir lo que sentimos, lo que no hace falta. Dejamos un poco materialista y queremos darle también a las emociones su cabida que tienen en la vida. Veía en la tele pues cómo un grupo de jóvenes daban de una facultad, daban abrazos a cambio de un donativo para Haití. Y la verdad es que muchas de las personas, mucha de la gente se quedaba extrañada. Quedaba un poco extrañada como diciendo, donativo, yo te doy el donativo, pero el abrazo. Conforme pasó la mañana, pues la gente ya se iba llamando a ir por esa calle y a dar ese abrazo. Y es que yo creo que en el fondo, aunque nos parece raro eso de que un desconocido nos dé un abrazo, como bien decía, a veces necesitamos ese abrazo y a veces necesitamos ese contacto físico. Y claro, eso lo veía en la tele y hablando con un amigo, llegó un momento en el que hablando de amistad, hablando de eso, pues la respuesta fue un abrazo. Y ahí fue donde caí, con una mirada y un abrazo, fue donde caí de la importancia que un abrazo tiene para decir eso que no sabemos decir. Por tanto, bueno, yo, como digo, lo respondí con un abrazo. Fue la respuesta. O sea, qué sencillo, ¿eh? Una pregunta y una respuesta con un abrazo. Y creo que es un tema interesante, el de los sentimientos, de las emociones, el del abrazo dentro del Alzheimer y dentro en general de todo. Y además, como decíamos, viene dentro de una página web que recomendaremos después, de una asociación con la que tenemos el gusto de tomar un café esta tarde, con la asociación de Linares. Y bueno, que a continuación, pues como digo, pues nos tomaremos ese cafelito.
Bien, yo quisiera, a lo que tú has comentado, yo también lo vi en televisión, lo del abrazo, un donativo para Haití. A mí me gustaría desde aquí, pues yo sé que Andújar es una ciudad solidaria y yo creo que estamos siendo solidarios, aunque no hagamos mucho ruido. Muchas veces la solidaridad no tiene por qué llevar cohetes y tambores. La solidaridad solamente es aportar lo que puedas y, como dijo Jesucristo, que algunos lo ponen mucho en la boca, pero lo ejercen poco, lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha. Entonces, yo desde aquí me gustaría pedirle a la sociedad de Andújar que practiquen eso, ¿no? Que lo que haga tu mano izquierda, que no lo haga tu mano derecha, pero que lo haga alguna mano. No nos quedemos, o sea, el quedarnos en el anonimato no quiere decir no hacer nada. Entonces, lo que se pueda. No es cuestión de dar 5.000, es cuestión de dar. Y en Haití lo están necesitando. Y en Haití también hay enfermos de Alzheimer y de demencia. Y no me lo quiero ni imaginar en las circunstancias que pueden estar. Si ya para cualquiera es una situación difícil, extrema, pues para un enfermo de Alzheimer, pues no sé, imaginaros que esté, ya están perdidos, imaginaros que no lo encuentran. O sea, lo mismo que puede haber niños vagando por las calles, pues puede haber personas. Entonces, vamos a ser solidarios con Haití y, bueno, aquí que somos aficionados a donar oro, a ver si aquí somos capaces con Haití solamente de donar plata.
Bueno, tratándose de la asociación de Alzheimer, nuestro programa El Café de Alzheimer, pues también, nunca mejor dicho, acordémonos y que no se nos olvide que más allá del horizonte, más allá de lo que estamos viendo, hay personas que lo están pasando bastante, bastante mal. Pues como bien decía, pues por ello y porque también algún día nos puede tocar a nosotros. Siendo egoísta, si lo piensa así, también es así. Algún día nos puede tocar a nosotros. Colaboremos y pongamos nuestro granito de arena.
Y yo creo que podíamos aportar ese pequeño granito de arena, ya que este programa se llama El Café del Alzheimer. ya que tenemos un establecimiento aquí en Andújar que colabora con nosotros siempre que se lo pedimos y que además vive del café, pues ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a poner una hucha en ese establecimiento y vamos a donar un café. Todo el que quiera participar, que vaya al cafetal, que ahí habrá una hucha, que la vamos a poner de la Asociación de Alzheimer, y el que quiera, el que buenamente quiera, que done un café. Yo creo que
con el día de un café, pues se pueden hacer muchas cosas.
Si tenemos en cuenta que hay el 80% de la población vive con 0,70 céntimos de euro al día. Pues fijaros que con lo que vale un café casi tienen para día y medio. Entonces vamos a hacer que la gente de aquí ayudemos a que algunos de allí coman día y medio.
Pues ya saben, el cafetal, en el cafetal, bueno, yo creo que decir que son cosas que tiene el directo también de este jueves por la tarde. No pensamos, bueno, estamos pensando en la idea y las ideas vienen cuando llegan. La inspiración llega así y bueno, ha llegado en este momento y es muy buena idea por parte, yo creo que es una forma también de colaborar. Así que esa hucha estará puesta a partir de ya la tienen ahí puesta en el cafetal y bueno, pues eso, pues que donen ese café o café y medio, lo que puedan y lo que quieran ustedes, con lo que ustedes quieran colaborar. Ya saben, como habían dicho, que son 0,70 céntimos la media con la que vive una persona allí. Con eso, pues nos tomamos un café y nos falta dinero. Colaboremos, pasémonos por el cafetal. Como bien saben todos, está en la entrada al mercado, frente al Abaco, frente al establecimiento de Utrera. Pasémonos por allí y colaboremos. Esperemos que la hucha se nos quede pequeña y tengamos que llevar pronto, no una, sino aunque sea una grandísima, un barril para llenarlo. Ojalá y sea así porque ellos lo necesitan. Y ya sí, pues vamos a hablar con Ángela García, presidenta de Linares.
Bien, hoy contamos, como ya hemos venido comentando en el programa, pues con una entrevista con la presidenta de la Asociación de Alzheimer de Linares, la Asociación Conde García, y su presidenta, que es Ángela García. Buenas tardes, Ángela.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues darte la bienvenida a este nuestro programa del Café del Alzheimer y esperemos que en un futuro sigamos colaborando y participando. Nosotros queríamos, para nuestra audiencia, lo mismo que comentamos con otras asociaciones, pues sabemos que el arrancar proyectos es complicado y conlleva pues la unión de muchas personas y muchos elementos. ¿Cómo nacisteis vosotros y cuáles fueron vuestros inicios?
Bueno, pues en primer lugar, Antonio, daros las gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues la asociación empezó en el año 2000 y en febrero, ahora dentro de unos poquitos días, hacemos el 10º aniversario, por lo que están programadas una serie de actividades. Y surge pues por la idea de que un grupo de personas que compartían un problema común y no tenían sencillamente donde dirigirse, pues ni a pedir información, ni asesoramiento, ni ayuda, y fue ese vacío que había en la población de Linares la que motivó que un grupo de Linares y una familia en concreta se involucrara, y de ahí pues fue donde nació la Asociación Alzheimer Conde García.
Bien, decirte que somos casi de la misma edad.
Sí.
Vosotros tenéis 10 años y nosotros este año, en marzo, cumplimos 11. El año pasado celebramos nuestro 10º aniversario. O sea que nos llevamos muy poquito.
Muy poquito.
Bueno, pues para quienes nos estén escuchando y no os conozcan, ¿por qué Conde García?
Pues precisamente por esta familia que yo te hablaba, un miembro de ellos, de esta familia, padeció la enfermedad de Alzheimer y la familia se volcó en su cuidado. Y tras fallecer esta persona, la familia pues pensó que podían asociarse y darle apoyo a otras personas que tuvieran su misma situación. A la hora de ponerle un nombre, pensaron precisamente, ¿por qué no?, en esa persona de su familia que había fallecido, que era Conde García. Por eso el que tenga esta asociación, el nombre, los apellidos de una persona en concreto, en memoria a esa persona que murió de la enfermedad de Alzheimer.
Muy, muy bien. Aparte de este nombre, bueno, y de vuestra trayectoria, pues creo que sois la única asociación con una atención específica a este colectivo. ¿Qué servicios ofertáis? ¿Cómo funciona vuestra asociación?
Pues nosotros tenemos unos servicios que son habituales, como el aula de respiro familiar, donde vienen los enfermos todas las mañanas de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde. Tenemos que vienen en taxi adaptados, se les trae a la asociación y se les vuelve a llevar a su domicilio. Para ellos tenemos fisioterapia, tanto en la sede para los que vienen al aula, en el domicilio para aquellos que están en una fase más avanzada, incluso en la clínica. Luego hay grupos de ayuda mutua para los cuidadores, hay psicoestimulación también a domicilio para las personas que no se pueden desplazar a la sede, ayuda a domicilio, atención social, asesoría jurídica, tenemos un programa de voluntariado, ayudas técnicas que muchas veces son muy necesarias y los cuidadores no tienen acceso a ellas, podología, charla informativa. Tenemos también atención psicológica individualizada para los cuidadores. Tenemos servicio de peluquería, tanto aquí en la sede como en los domicilios. Y luego tenemos una serie de servicios especiales, que son los talleres de relajación para los cuidadores. Hay talleres de memoria para la población en general, que son talleres preventivos. Hay una bolsa de trabajo para cuidadores, los que se oferta y se demanda empleo. Y luego, además, pues una serie de actividades programadas que van surgiendo todos los años, pues en función de las necesidades del colectivo con el que tratamos.
Hemos pasado un año 2009 que ha sido bastante duro, ¿no?, para las asociaciones en general, ¿no?, y sobre todo para las que trabajamos en temas sociales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando porque no nos podemos parar, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, por desgracia, no se para, ¿no? Entonces, de la misma forma o con más ganas, pues tenemos que seguir luchando por lo que hemos iniciado y por lo que creemos. ¿Cuáles son los proyectos o metas que os marcáis para inmediato futuro o un futuro un poco más lejano?
Pues como creo que cualquier asociación que va creciendo poquito a poco, nuestro fin es la de tener nuestro propio centro de día. Es algo que no estamos planteando seriamente, es un proyecto difícil, complicado, pero sí que nada se termina si no se empieza. Y sí que llevamos unos meses planteándonos seriamente el iniciar todos los trámites necesarios para en un futuro no muy lejano, porque nuestros enfermos puedan disfrutar de ese centro de día. Porque es cierto que la enfermedad, el tanto por ciento cada año es más numeroso, los socios cada vez reclaman más cosas y la asociación se nos queda pequeña. Tenemos que pensar en después de la asociación algo más, porque los enfermos se lo merecen y aunque sea un año duro, como tú dices, y se nota y a la hora de las subvenciones, pero la asociación estamos acostumbrados a luchar con retos.
A pasar fatiguitas, ¿no?
Exactamente. Y bueno, eso no es... A eso estamos habituados. A que nos lo pongan fácil, no, pero a que esto sea difícil y nos cueste, pero bueno, eso también es... Luego cuando se consigue... también es mucho más satisfactorio.
Además, a nosotros nos gustan los retos, ¿no? Nos esforzamos, ¿no?
Claro, en entrar en una asociación implica el sello de reto, sí.
Bueno, ¿cuántos socios enfermos atendéis habitualmente en la asociación?
En la asociación, en el aula de respiro familiar tenemos 15 personas que vienen a diario, y que son los que están todas las mañanas con nosotros. Luego también vienen horas sueltas a recibir estimulación, aquellas personas que se pueden desplazar. Y luego entre los domicilios y... pues podemos atender perfectamente todos los días a 30 enfermos.
Vale. Bien, mira, una cosita ya para ir terminando. En vuestra página web...
Sí.
En el apartado de los derechos de los enfermos habláis, bueno, yo creo que todas las asociaciones eso lo tenemos en primera fila, ¿no? Pues de la importancia del cariño, ¿no?
Sí, fundamental.
Claro, esta tarde en nuestro programa hemos estado hablando de ese tema, ¿no? Del cariño, ¿no? porque creemos que es importante dar un abrazo, una sonrisa, y yo creo que eso es fundamental para poder sobrellevar esta carga, ¿no?
Claro. Estas personas que tienen tan mermadas sus capacidades, hay una que le queda siempre, que es la sensación del afecto, la sensación del cariño. Esa no la pierden jamás. Siempre responden al estímulo del cariño. Entonces, algo tan sencillo como es un beso, una caricia, una palabra amable, ellos no la van a agradecer siempre. Todas las necesitamos, pero estas personas ya con una edad, con una enfermedad, con un deterioro, pues lo que más necesitan, lo que más necesitan es cariño. Y desde aquí una llamada a todas las personas que tengan una persona con Alzheimer, que ese cariño, por muy dura que sea el día a día, jamás se lo retiren.
Yo siempre digo una máxima en mi asociación, y siempre que tengo la oportunidad de decirlo lo hago. Cuando algunas veces pues los familiares nos cuentan alguna cosa de sentimiento que han hecho, digo, tener en cuenta una cosa, que no se olvide, tienen Alzheimer pero están vivos.
Claro.
Y si le das cariño, te devuelven cariño.
Todos los necesitamos, pero ellos de una forma más especial.
Bueno, pues Ángela, desde aquí pues solo nos queda darte las gracias por haberte tomado esta tarde este cafetito con nosotros, y que espero no sea el último. Y bueno, pues que sepas que contamos contigo siempre
para lo que necesites,
este programa,
y cuando lo necesites.
Venga, buenas tardes.
Gracias por invitarme, Antonio. Buenas tardes.
Y bueno, iba a hablar con Ángela García, por decir que nos tomamos un café con ella. Es el tiempo de hacerlo, en verdad, de parar en unos minutos, poco, para tomar el café y para tomarnos el café aquí nosotros, y ustedes también con nosotros en sus casas.
Y como estamos dos haciendo este programa, y ya que se nos ha ocurrido pues hacer ese donativo de un café, pues vamos a dar ejemplo y vamos a hacer los dos primeros donativos para Haití. Nuestro café de hoy lleva un donativo para Haití.
This world is
Bueno, y tras este café y esta vez, si cabe, pues más solidario. Si, más solidario, pues si alguien se conecta a partir de ahora de este, del Ecuador de nuestro programa, hablamos de algo tan importante como, como el abrazo, los sentimientos. Hemos hablado también de con Ángela García, presidenta de Linares, de la Asociación de Linares, y del café, de nuestro café de Alzheimer y de esa hucha que tenemos puesta en el cafetal para que, bueno, ustedes pues hagan su aporte, en su granito de arena, su café, y hagamos pues eso, aportar nuestro granito de arena y aportar lo que podemos, lo que está en nuestras manos por estos hermanos de Haití, por estas personas de Haití. Y bueno, y tras el Ecuador de nuestro programa, pues continuamos con una sección que la hace dos semanas, en el programa anterior, pues hablábamos de que nacía y bueno, está dando sus primeros pasos, como todo que nace, pues le cuesta un poco arrancar, pero nace con ilusión y con ganas, y bueno, pues decir para quienes nos estén escuchando por primera vez, pues que son, da sus primeros pasos, nace del taller de Gradior, como bien saben es un taller de estimulación cognitiva.
Apoyado en nuevas tecnologías, o sea, trabajan con ordenadores, con pantalla táctil, donde hacen una serie de ejercicios, y el programa con el que trabajan pues se llama Gradior, ¿no? Y por eso el taller, pues el taller, o sea, de estimulación cognitiva, programa Gradior, ¿no?
Además de trabajar con Gradio, además de trabajar con las nuevas tecnologías, como son las TIC, pues se habla mucho, hay una parte de memoria, lo que es la memoria en sí, recordar e intentar la orientación, hablar de, en este caso, de Andújar. Y durante esta semana, pues, aunque hace falta bastante tiempo para sacar frutos de esto, sabemos que lo vamos a sacar, pero esta semana ya hemos querido dar una pincelada de cómo queremos que vaya esta sesión. Y hemos hablado, pues, durante la semana de lo que ellos han querido, realmente. Porque hemos hablado de Andújar que se fue, de esa Andújar de cuando ellos eran pequeños, que es la que mejor recuerdan, por otra parte, de cómo era. Pero iremos poco a poco, desgranando, aunque hoy hagamos un poco de esa Andújar que se fue, de años 40, años 50, después iremos tocando, a lo largo de varios programas, iremos tocando varios puntos que aquí vamos a tratar, de, bueno, pues, de cómo eran aquellas calles empedradas, que algunas han perdido, y bueno, yo soy joven y recuerdo aún algunas calles pues con empedrada, y otro día pues estaba en un pueblo cercano, en un Almagro, y recordaba esta conversación con los usuarios que hablaban de esas calles empedradas, y recordaba también, y lo decía un amigo, que recordaba al ver las calles, esa calle empedrada. La acera, no hablan también, ha sido el tema de la acera, de la existencia y no existencia de la acera. Por entonces no existía esa normativa, esa ley de que por suerte pues tenemos ahora, de una medida, que tiene un tramo, una medida para silla de ruedas, para personas que no pueden manejarse bien. Bueno, pues en aquel momento no había acera, cuanto más estaba asfaltada, y muchas de ellas pues todavía eran de arena, hablan de caminos de arena,
y las sillas de ruedas eran muy primarias también, hay que decirlo.
Las sillas de ruedas, pues ya ven, hay que imaginarlo,
triple dificultad: mal asfalto, aceras escasas y las sillas de ruedas que no eran las apropiadas.
Y bueno, también pues han hablado de la iluminación de las casas, iluminación pública, que ya se pueden hacer una idea, y de las casas, pues nos hablaban también de los quinqués, de los candiles, de esos aparatejos que ahora ya nos suenan un poco lejanos, pero que
ahora nos suenan de adorno.
Nos suenan de adorno, y bueno, yo creo que también vuelve la moda del candil y de los quinqués. Y hablando del tema de los candiles, de la iluminación, de esas noches que eran más breves que ahora, se aprovechaban menos las noches, o se aprovechaban para otras cosas, todo hay que decirlo. Bueno, pues venía una frase también de una persona mayor que siempre decía esto de pequeño, yo lo aprendí de pequeño, y yo creo que es importante decirlo porque pues es curiosa. Siempre me han dicho de pequeño, el candil se está apagando y la alcuza no tiene aceite. Ni te digo que te vayas ni tampoco que te sientes. Y era un modo, porque hay que recordar que Andújar eran casas de vecinos, Ahora quizás somos más individualistas, no pensamos en, no sabemos ni siquiera cómo se llama el de al lado, nuestra casa, o ni siquiera el de la puerta de enfrente. Pero por entonces, pues las necesidades hablaban de eso, de las casas, casas de vecinos, de la cercanía entre los vecinos. Y también, pues decían esto, y es que alguna vez se llegaba a ese vecino a última hora de la noche, ya un poco cansino, por así decirlo, y se decía esto en un modo, pues el candil se está apagando, es decir,
un modo elegante,
el candil, la lámpara se estaba apagando, y la alcuza, que es el recipiente donde se guardaba el aceite que se echaba el candil, pues no tiene aceite ya. Por tanto, ni te digo que te vaya, ni tampoco que te sientes. De una manera elegante ya te estaba diciendo que había que irse. Y bueno, también hay momento ahora de escuchar, de escuchar pues esa a Juan, en este caso, que nos va a contar también un poco como una experiencia, pues de una Andújar sin coche, que ahora nos cuesta imaginar. Estamos viendo esa obra y se nos hace imposible el transitar por Andújar, y pues imaginemos cómo era Andújar sin coche, o esas casas que me hablaba de grandes patios, de vecinos, donde se compartían los aseos y se compartían las pilas y las cocinas, y quedaba también a la unión. Pues vamos a escuchar a Juan, que también nos lo cuenta, y es importante que lo escuchemos de su propia voz.
Hay que decir que en este programa ha colaborado Raquel, que es la que ha estado hablando con Juan, pues para preguntarle todas estas cosas y mantener pues esa conversación, donde bueno, pues veréis que nos cuentan cosas de su vida del ayer.
Pues escuchémosla. Y está, como decimos, está comenzando. Es importante decir que está comenzando esto. Queremos que sean ellos los que cada vez tengan más participación y más fuerza en esta sesión del programa. De este modo, yo creo que es curioso cómo ya Juan nos cuenta cómo funciona, cómo van estas calles sin...
Y además, algo muy importante, ¿no? Y es que le estamos dando participación a ellos. Quizá este año ha llegado la época de hacer una serie de actividades y programas donde las principales actores, por decirlo de alguna manera, donde los principales actores pues van a ser ellos. Hasta ahora, bueno, tenemos allí los talleres, hacemos actividades, pero ahora estamos planteando una serie de actividades en las cuales pues van a ser ellos los que participen.
Sean los que nos cuenten a nosotros, claro. Y sean los que nos ayuden a nosotros.
Y en algún que otro programa, pues van a ser ellos parte importante, ¿no? Vamos, siempre son importantes, ¿no? Porque esta asociación no tendría razón de ser ni ninguna si no hubiera enfermo de Alzheimer, ¿no?
Y parte activa.
Claro, pero ahora van a ser más activas en una serie de programas que, bueno, que son retos, ¿no? Y desde aquí, pues, pediríamos la implicación de la familia para que, bueno, esto pueda llevarse a buen puerto, porque son tareas difíciles. Tener en cuenta de que si ya algunas veces a nosotros nos cuesta trabajo recordar algunas cosas, porque bueno, llevamos este ritmo de vida que vamos tan a prisa, y recordar algo, algunas veces oye, pues se me está yendo la memoria, no, es que llevamos tantas cosas que nos provoca, pues eso, el que no nos acordemos de algo que lo iba a decir y no lo digo. Entonces, pues trabajar con ellos en ese aspecto, pues es una tarea un poco más complicada, ¿no? Entonces pediríamos la colaboración de la familia, de los cuidadores, en definitiva, de los socios de la asociación, porque la asociación, y llevo mucho tiempo sin hablar de eso, somos muchos, no solamente los que trabajan allí, los que tenemos la misión de dirigir, sino el resto. O sea, una asociación se conforma de todos. Y quizás seamos la única asociación donde los enfermos de Alzheimer también son socios. O sea, nosotros los consideramos socios. Muchas veces leo el encabezado de algunas asociaciones: asociación de familiares y de enfermos. De familiares, de enfermos. No, la nuestra es de familiares y enfermos, porque consideramos que deben de ser socios, aunque sean unos socios distintos, pero tienen que ser socios. Los consideramos como parte de la asociación, aunque ellos, pues bueno, tienen sus talleres y sus cosas y no participan en otras actividades que tiene la asociación, pero y familiares y enfermos, para que sea importante.
Y sí, de hecho estamos demostrando en esta sesión. Y continuamos porque Juan, además de hablarnos de las calles, también nos hablaba de otro tema como que es importante. Y es curioso y escucharemos a continuación también. De una Andújar agrícola, una Andújar en la que se venden productos cerca de la plaza de abasto, ya lo veremos. De una plaza de abasto que, bueno, que también sería importante pues decir cómo llega hasta nosotros, que ahora vemos ahí que con su asociación, con su forma de agruparse, que cada día pues pide también su lugar, su sitio con fuerza, pero que en su momento fue junto con los pequeños comercios de los que habla Juan, pues lo único que había en Andújar. No existían los grandes supermercados que llegaron en la década de los 90, no existían esas tiendas o supermercados, sino que eran los ultramarinos, las pequeñas tiendas, y como eje principal pues todo rodeaba a esa plaza de abasto de una Andújar que decíamos una ciudad agrícola, un pueblo agrícola que ponía sus productos, la vega y la tierra, lo que es el uso de la tierra, pues en la plaza de abasto. Una plaza de abastos que, bueno, pues que estaba sobre los terrenos del antiguo convento de San Francisco, que la desamortización del credo regular con Mendizábal de 1835, que gobernó 1835-1836, pues llevó a ser comprado por otra persona y dejar de ser ese convento. Llegó en la sesión, tenemos referencia en la sesión de municipal del día de enero de 1870, pues don Antonio Jimena León se va a conocer la intención de que don Ignacio Sabater, vecino de Madrid, pues daba la intención de construir una plaza de abasto en ese solar. O sea, ya en el 1870 hace referencia a la construcción en ese solar de una plaza de abasto. Plaza de abasto que fue inaugurada en el 1874, que fueron invitados de excepción a aquel acto por el gobernador civil, el obispo de la diócesis, con lo que supondría, si ahora le damos en Andújar, nos gusta darle a todas las cosas y darle importancia, en aquel momento aún más, porque lo llevamos dentro, esto de darle importancia a cortar la cinta. Por hacer referencia a la historia, pues también decir que al frente de la corporación estaba el conde de la Quintería, gobernando, don Manuel de Cardeña y Cuadro, como dato importante. Aquella plaza de abasto, pues con el paso del tiempo, pues llegó al llegar la guerra, pues como todo, se quedó destruida o quedó en gran parte destruida. De ahí que la familia Sabater tuviera que presentar de nuevo al ayuntamiento un nuevo proyecto en el 1939, firmado también por Pedro Riva. Hasta el 49, y es lo importante porque Juan no habla de que se vendía productos alrededor de la plaza, alrededor de lo que era la plaza de abasto.
Sí, en las calles aledañas.
Aledañas, claro, a la plaza. Hasta el 49, la construcción de la plaza de abasto no estaría totalmente terminada. Y bueno, pues, y es importante también el decir que, como nos dice un historiador, un investigador de arquitectura en Andújar, Casuso Quesada, Rafael, pues que gran parte de la trascendencia de este edificio que hoy vemos y ya lo tenemos asumido dentro de la arquitectura de Andújar, pues radica en la defensa que hace de los dos presupuestos de la arquitectura funcionalista. Porque es un edificio que, teniendo en cuenta las características y la ideología del momento, hay que tener en cuenta que fue un proyecto franquista de ese momento, pues podía haber sido utilizado como bastión de los nuevos ideales arquitectónicos nacidos del régimen franquista, pero sin embargo no tuvo esa idea, no se encuentra ninguna referencia de tipo ideológico y tampoco encontramos, es funcionalista, como decimos, no encontramos motivos decorativos, y la construcción pues consigue crear un movimiento circular, como decíamos, es redonda la plaza, ¿no?, circular, y deja pues un sitio de tránsito y que actualmente pues mucha gente que viene Andújar, pues también lo incluye dentro de no dentro de los monumentos en sí, pero sí del paseo por Andújar, porque es importante ver ese trasiego, ese movimiento de gente, y nos recuerda pues a esa Andújar.
Y además que tiene una característica arquitectónica distinta a otra, ¿no? Tiene su idiosincrasia esta plaza de Abasto, y bueno, pues también la gente le llama la atención como algo. Además, los otros días, no sé si fue el viernes por la tarde, hubo un reportaje en Canal Sur de Andalucía sobre la plaza de Abasto. Hay un programa que habla de las plazas de Abasto de Andalucía y salió Andújar.
Una plaza de Abasto que bien, bueno, pues desde la desamortización que hablamos que se queda el solar de este convenio de San Francisco hasta la actualidad, pues ha tenido varios cambios, bastantes cambios. El último fue a mediados de los 90, en los que, bueno, pues ya se pensó darle pues mayor facilidad a las personas que trabajan allí, cubriéndola esa infraestructura, pues cubriendo la plaza de Abasto, la parte que nos queda. Y bueno, pues escuchemos una anécdota también de Juan, escuchemos una anécdota de cómo Juan nos cuenta una anécdota bastante curiosa. La hemos seleccionado porque es bastante curiosa y, bueno, pues habla de un niño de Andújar, un niño que tuvo que trabajar pues en ese momento, ayudar a su tío, pero mejor escuchémosla. Y bueno, pues tras escuchar esto, nos quedan pocos minutos y estos son minutos reservados pues para las secciones fijas, como bien siendo habitual. Hablábamos con Linares, hablábamos con la asociación de Linares, y qué mejor que pues recordar su página www.alzheimerlinares.org. Pues en esa página pues encontramos también, es interesante, y bueno, pues se van sumando páginas web, y también, como digo, cuando digo esto, ya escucharán por qué digo que ya se van sumando páginas web. Y en el rincón del lector, pues si le ha gustado el cuento de esta persona mayor que fue el médico y de ese amor verdadero, pues cuentos para regalar a personas soñadoras, de Enrique Mariscal. Y concluimos nuestro programa con la tradicional poesía que Antonio siempre no hace disfrutar con ella.
Bien, esta poesía se titula Sentado sobre el viento y la escribió José Luis Ferreiro, miembro del grupo literario Encuentro de Tres Cantos, y está dedicada al Alzheimer. Y dice así: sentado sobre el viento, como una colina de vacío, latiendo ante mis ojos, siento la vida. Algunas veces, sobre la niebla florecen dos palabras sin fruto, dos palabras con sabor a la miel de tu mirada ya perdida. Sentado sobre el viento, atrapando los recuerdos fríos que se pierden entre los dedos con arena de luz, rebuscando los jirones de mi historia, los libros de códigos invisibles con los que conquisté el silencio de mi niñez, una lluvia helada de nombres inútiles, de bocas apagadas con volcanes invertidos, que me arrastra la indiferencia, me sumerge cada amanecer. Sentado sobre el viento, miro mis manos ajenas, mis pies de otro, caminando a un quimérico retorno. Miro mis llaves inservibles que golpean sueños cerrados, ventanas a la noche antigua. En este naufragio impredecible, tu caricia de azul, amante y verdadera, tu sonrisa tenaz a pesar de las olas, ese beso de seda y agua dulce, cálido como el vino rosado, tu carne en salsa con setas o el pastel de cabracho, que no olvido, son el anca febril que me mantiene, aunque siga sentado sobre el viento.